Vamos a leer la palabra del Señor este día en Job capítulo 1, verso 1 al 5. Feliz día del Padre. ¿Cuál será un verdadero feliz día del Padre? ¿Cuál será un verdadero feliz? Por ejemplo, yo tengo tres hijos, dos que ya ahorita están de vacaciones por allá, por Washington State, y le pedí a mi hermana que los tuviera 2 meses, pero quiero alargar la petición a 6. Entonces, ¿cuál es un feliz día del Padre? ¿Cómo puede decir usted hoy este día tan mencionado en la publicidad? Porque JCPenney tiene ofertas increíbles, Macy's tiene ofertas increíbles, y hoy le vamos a comprar a papá un regalote que no pase de $5. ¿Ok? Pero ¿cuál sería un feliz día del Padre? La palabra del Señor nos enseña en Job capítulo 1, verso 1 al 5, pero vamos a leer hasta el verso número 3. Hay una palabra interesante que yo quisiera que usted, hoy estamos en nuestro tercer sermón de la serie a los padres. Yo he recibido algunas cuantas quejas de que los padres dicen: esta serie de sermones no nos gusta, está muy dura, le tira tanto a los papás. Ok, pero no. Esta serie, dígalo conmigo, es una serie que forma mi vida. Repítalo conmigo. Esta es una serie que forma mi vida. Cuando usted fue a la escuela, le decían: tienes que aprender tantas materias, tantas cosas, y usted la atendía. Ahora estamos en la casa del Señor, esta es la escuela que forma nuestra vida, y aquí es donde nosotros venimos a aprender de la palabra del Señor para ser mejores padres, para ser mejores hijos, para ser mejores esposos, para ser un mejor hijo de Dios. Señor, te doy gracias esta tarde, te alabo y te bendigo, honro tu nombre, te digo gracias por tu amor y tu misericordia, gracias por tu paz, gracias por tu provisión a cada familia de la congregación, gracias por cada visitante que está este día hoy aquí, que tomó tiempo a venir a escuchar tu mensaje, tu palabra, vino a refrescar su vida con el río de tu espíritu en su corazón, porque hoy vino a escuchar palabra tuya que edifica el alma, que convierte el corazón, que quita el pecado, que otorga dirección a la vida, que alumbra nuestro camino, para que un día no muy lejano, en aquel momento glorioso en el que pasemos a la otra vida, podamos irnos contentos de haber vivido esta vida correctamente por tu palabra. Haber dicho: doy gracias a Dios por la vida que me prestó, porque dejé una huella correcta en mi generación, en mis hijos, en mis nietos, en mi padre y en mi madre. Señor, hoy te agradecemos por tu bendición, por tu compañía, por tu misericordia, porque hoy podemos decir: bendito sea tu nombre. Porque hoy podemos decir: gracias porque me has amado con amor incomparable. Señor, ahora cuando vamos a entrar a tu palabra, permite que nuestro corazón sea receptivo a tu voz. Permite que nuestro corazón sea receptivo a tu palabra. Que olvidemos los frijoles sobre la mesa, que olvidemos las cosas en la casa, que olvidemos todo lo que hayamos dejado y que dediquemos este momento a escuchar tu palabra, a atesorarla en nuestro corazón para poder hacerla práctica en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Job capítulo 1, verso 1 dice: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre. Varias cosas que quiero que usted señale ahí en su Biblia si la quiere subrayar, y si no, después puede ir a la página de internet y puede descargar todo el sermón y revisarlo. Pero dice: un hombre intachable. ¿Cómo decía? ¿In qué? Intachable. Número uno, primera cualidad. Segundo, de absoluta integridad. ¿Cómo dice? De absoluta integridad. Que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Y la última cosa que refiere el verso número 2, hasta donde vamos a leer ahora, dice: le habían nacido 7 hijos y 3 hijas. Puede sentarse esta tarde. Interesante la palabra del Señor cuando refleja nada menos que la imagen de este hombre, el cual es un hombre interesante. Dígalo conmigo, es un hombre interesante. Al igual que la vida de Job es interesante, permítame decirle que todos nosotros, una pequeña comparación, una pequeña situación que le voy a decir. Para usted, hay cosas que para usted son importantes, como padre de familia, como madre de familia. Cosas que son importantes, pero hay cosas que son importantes para sus hijos. Hay cosas que son importantes para su esposa. Hay cosas que son importantes para su mamá. Hay cosas que son importantes para su padre. Pero la última y la más importante de todas, que la he dejado al final para que podamos entender esto. Hay cosas importantes, dígalo conmigo, hay cosas muy importantes para Dios. Para Dios. Hermano, les pedimos que prendieran el celular. Hello.
Dad, Dad.
¿Cómo estás, Suri?
Bien, ¿y tú?
Me agarraste en medio de la predicación, Suri. Apenas me estaba empezando a emocionar.
It's okay.
Okay, ¿qué pasó?
Happy Father's Day, Dad.
Thank you very much, nena. Gracias. Dios te bendiga. ¿Tenías algo que decirle a alguien más? Porque está la casa llena hoy.
¿Mande?
¿Tenías algo más que decir? Porque está la casa llena hoy.
Dad, no te escucho nada.
Gracias por tu respuesta. Es Urizaday, quisimos poner esta llamada. Gracias, mi nena, Dios te bendiga. Ella está en Washington State, donde son las 9 de la mañana con 40 minutos. Y por primera vez en su vida me hizo caso, llamó a la hora correcta. No sé si me está oyendo, pero espero que no. Dios te bendiga, nena. Muchas gracias, hermano Mauro. Muy amable. La razón que dejé que entrara esta llamada es porque ella está en Washington State. ¿Y qué más bonita cosa recibiría usted el Día del Padre? Que alguien se acordara de usted, no importa a qué distancia está usted. Resulta que tiene al hijo al lado y ni siquiera se acuerda de decirle buenos días, papá, qué día. Qué bueno que dice el Día de los Padres. Hay cosas importantes para usted, para su esposa, para sus hijos, pero hay cosas más importantes para Dios. No existe manera de equivocarse con los hijos si somos capaces de seguir el patrón que Dios ha establecido en su escritura. Escuche bien esta parte, querido. La palabra del Señor tiene muchos matices, y uno de los matices que nos entrega en Job es dos cosas importantes que presenta Job. Una de las últimas cosas en el verso número 2, la parte importantísima que presenta la Biblia acerca de Job, era que era un padre de familia. ¿Era un qué? Un padre de familia. Todas las otras cosas que tenía Job, que las vamos a ver en este sermón y en el siguiente, donde vamos a terminar la historia de este hombre ejemplar. Por eso es una garantía de fracaso familiar si no entendemos a las directrices que Dios ha dejado para nosotros. Por tal motivo hay que leer con inteligencia la escritura y entregarla a nuestro pueblo de manera clara y práctica. ¿De manera cómo? Clara y práctica. Por ejemplo, le he venido diciendo a través de esta serie, si usted sabe la palabra del Señor y usted dice, yo soy feliz, yo soy cristiano, yo soy espiritual, yo amo al Señor, yo hablo en lengua, yo danzo en el Espíritu, yo hago todo esto, pero no tiene un ejemplo correcto de padre, la espiritualidad no es un momento de éxtasis, es un momento de relación continua con Dios. Ahora, cuando usted tiene un modelo correcto, es cuando hemos aprendido de la escritura correctamente a vivir una manera clara y práctica que pueda ser practicada por nosotros como quienes entendemos el contenido bíblico como nuestra regla de fe y conducta. Señor Padre, lo dije la semana pasada, al papá no le gusta que se metan en sus terrenos. Es más, nosotros no hacemos esto literalmente, pero sí conscientemente. ¿Sí? Suena mal, pero voy a hacer el ejemplo para que podamos entenderlo. El perro marca su territorio, ¿verdad? Y lo marca bien señalado para que cualquier otro perro que venga huela que ahí había otro perro. Yo no entiendo cómo mi perro lo he sacado 30,551 veces al mismo lugar y siempre marca el mismo territorio. Ahora, el padre es posesivo, dígalo conmigo, es posesivo, también en sus terrenos. El padre también le gusta que se respete su jerarquía. El padre necesita que el hijo entienda quién manda en la casa, ¿no es cierto? ¿O en su casa manda a su hijo? Si en su casa manda a su hijo, usted está equivocado. Si en su casa manda a su hijo, usted está equivocado, conforme a la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, dice el dicho, no tiene la culpa el indio, sino el que le hace su compadre, dice un dicho por ahí. Ahora, si nosotros no entendemos la jerarquía de Dios y no aplicamos la jerarquía de Dios a nuestro hogar, entonces por eso vivimos hogares totalmente fragmentados, quiere decir, hogares donde cada quien hace lo que le bien le pega la gana, y resulta que entonces una sola familia, escuche bien esta parte, una sola familia va a 5 diferentes iglesias. Quienes hemos entendido el contenido bíblico como nuestra regla de fe y conducta, hoy es importante que entendamos: ser padre es más que engendrar un hijo. Ser un buen padre es más que dar alimento. Engendrarlo. Si usted piensa que porque engendró un hijo es papá, déjeme decirle que la probeta ya lo puede sustituir, y la inseminación artificial también. Si usted piensa que porque da alimento es ser papá, déjeme decirle que el welfare puede tomar su lugar. ¿Ok? Eso no es ser papá nada más. Para ser un padre ejemplar requerirá invertir en nuestros hijos toda nuestra vida. ¿Cuánto? Querido, yo lo estoy mirando ahora cuando tengo un hijo de 20 años, que por cierto, ¿dónde se fue? ¿Ok? Tengo un hijo de 20 años y durante 20 años, ininterrumpidamente, ha cenado en su casa todos los días que está. ¿Ok? Ininterrumpidamente. Ahora, si usted tiene un poquito de conciencia y entonces pone en perspectiva los números, 365 días del año por 10 años son 3,365 días en 10 años. En 20 años son 6,000 y un titipuchal. ¿Ok? 6,000 días que usted ha servido la mesa para que su hijo coma en su casa como hijo de usted. Amén. Dios ha servido su mesa en su casa y ha puesto un banquete para que todos vengamos a su casa y comamos de la bendición espiritual que Él tiene para nosotros. Solamente hay que venir a su casa y decir: aquí estoy porque quiero ser lleno de tu palabra. Ahora, nuestros hijos requieren un padre responsable, ejemplar, pero requerirá invertir toda nuestra vida. Y una de las preguntas que viene a mi corazón es si seremos capaces de invertir en ellos nuestra vida entera. Yo amo a mis hijos. Y esta historia nunca la he dicho porque no me enorgullece. Y no me enorgullece porque sea algo malo. No es nada malo. La he guardado bien guardada. Y le prohibí a mis hijos decirla también. Te las voy a confesar hoy en el Día del Padre. Ellos la saben, mi esposa la sabe. Cuando fuimos a la Florida, yo iba tras un contrato que valía $500,000, por cierto, valía la pena, ¿no? Entonces resulta que las cosas no salieron bien. Y entonces en la desesperación, yo tenía varios vehículos que había vendido y esos vehículos me estaban dando alimentación, me estaban dando combustible en el carro, me estaban dando también para pagar la renta de la casa y me estaban dando para comer. Pero llegó un día en el cual la cosa se empezó a poner un poco difícil. Entonces dije yo: oye, aquí hay que hacer algo más que estar esperando los pagos de los carros que vendí. Y entonces dije: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Se me ocurrió la brillante idea de ir a una pizzería. ¿Y qué cree que hice? Me puse de pizza delivery man. Le aseguro que es la cosa menos honrosa que he hecho yo en mi vida. Hasta el perro me desconoció. Cuando llegué a la casa, un cliente que no quiso la pizza, llegué a la casa y dije: ahora le voy a llevar a mis hijos y a mi esposa esta pizza, por lo menos no gané nada, pero les llevo una pizza hoy. Llevé y le llegué la pizza, y cuando me acerco a la puerta de la casa, el perro se avienta contra mí y le digo: ¡Rocky! reaccionó y entonces en lugar de tirar la mordida le hizo. Ahora, ¿qué te estoy queriendo decir? Como padre nosotros, dilo conmigo, como padre, tengo que hacer lo que haga falta por mantener a mi familia. Voy a tener que recorrer un poquito para atrás porque esta cosa no está muy bien. Escucha bien, padre de familia. Dilo otra vez conmigo. Como padre, tengo que hacer lo que sea necesario para mantener a mi familia. La razón que te estoy explicando esto es porque esa fuerza de voluntad tuya y de entrega que tú tengas para tus hijos. Escucha bien esta parte, joven, padre, padre joven. Y jóvenes, escuchen bien esta parte. Esa fuerza de voluntad que tú vas a tener por mantener a tus hijos es la que te va a entregar a ti una gran satisfacción cuando tus hijos sean capaces de hacer por ti lo que tú hiciste por ellos. De lo contrario, no has invertido en el banco de sus recuerdos un recuerdo suficientemente fuerte, poderoso, ejemplar, para que en tu vejez ellos hagan algo por ti. Ahí es donde viene la problemática. Hoy por lo menos hay 8 características del hombre que se representa en Job. Te voy a hablar de 4 el día de hoy. Y las otras 4 las dejaré para la siguiente predicación. Primero era un prototipo, era un padre, tenía su trabajo, su reputación. Tenía 4 cosas. Job, todas las características son muy difíciles de alcanzar y como padre solamente no lograremos llegar a realizarlas todas. Pero si somos capaces de poner nuestra vida en las manos de Dios, repítelo conmigo, si somos capaces de poner nuestra vida en Dios, es que podremos llegar a realizar a nuestros hijos el trabajo que deberemos haber terminado antes de que se hayan ido. Padre de familia, yo no sé en qué etapa te encuentras con tus hijos, ¿ok? Pero si tú estás en la etapa, si tu hijo ya tiene 6 años, 6, 5, los que tenga, ¿ok? La edad que tenga tu hijo, si ahora empiezas tú a tener la educación bíblica necesaria y tomas esa educación, entonces tienes que trabajar todavía muchísimo más difícil para que tu hijo en el término de los próximos 12 años que le faltan o 13 años que le faltan para irse de casa, absorba la enseñanza bíblica para que cuando se vaya de tu casa, entonces tenga una forma de vivir correctamente. De lo contrario, ellos se irán y no habrás cumplido tu trabajo con ellos. 4 cualidades del hombre prototipo. Escuche bien, señorita, estas 4 cualidades. Si usted se va a casar pronto, espero que se case. ¿Ok? Dije que se case. O que se junte. Pero a usted, ¿qué le importa, pastor? Si yo me junto. No, pues nada. Calmantes montes, pájaros temblantes. Lo que pasa es que las consecuencias vienen cuando usted no obedece la palabra de Dios. Cuando estamos buscando a una persona con altos conceptos y valores, dígalo conmigo, cuando estamos buscando una persona con altos conceptos y valores, indistintamente será por haberlos aprendido de las enseñanzas bíblicas. Simple. Por ejemplo, si usted va a estudiar a Buda, o si va a estudiar las religiones trascendentales, o si se va a atender por la filosofía, o si se va a atender por el humanismo, o tal vez diga yo me quiero ir por el consumismo, o tal vez diga yo quiero ser politeísta, quiero tener tantos dioses, muchos entre más tenga mejor, porque entonces alguno ha de funcionar. ¿Ok? Ese es asunto suyo, yo respeto su opinión y quiero que sepa que yo no estoy atacando su religión. Usted puede creer como usted quiera, usted es libre, somos libres. Pero hay una cosa interesante: la Biblia es la única fuente de verdad absoluta que ha persistido todos los siglos desde su escritura hasta nuestros días. La Biblia es el único libro que ha persistido desde entonces hasta hoy, pero quiero que entienda una cosa particular de la Biblia. La Biblia no está, dígalo conmigo, la Biblia no está a favor del pastor. La Biblia no está a favor de nadie. Yo no puedo venir aquí con usted y decirle la Biblia de algo que la Biblia no dice. Ahora, hay gente que cree a los dichos de la gente que no salieron de la Escritura, y eso es respetable también. Pero hay una cosa interesante: todos los buenos valores han salido de la Biblia. Cuatro características que tiene el hombre prototipo. Señoritas, apunten. No se pueden perder esta. Y si usted ya no está casada y está buscando la media naranja, apréndase estas cuatro cosas. Si usted aprende estas cuatro cosas, tiene una garantía de ser feliz. La primera cosa que tiene el hombre prototipo. La primera cosa que tiene el hombre prototipo es que es perfecto. Le voy a preguntar a las esposas: ¿cuántos defectos tiene su marido? No nos digan, Telenia. ¿Cuántas? Si usted pudiera poner a su esposo en una cápsula y decir y hacer la programación: lo quiero medio cocido o medio crudo, como lo hacen en el microwave. Entonces dijera: mira, al esposo lo quiero, y le va a poner la lista con un temperamento más suavecito. Lo quiero que me dé más dinero. Quiero que no ronque en la noche. Quiero que la panza no le siga creciendo. Quiero que no le sigan creciendo los pelos de las orejas. Y entonces usted le pone pi. De repente saca al hombre de la cápsula aquella, y resulta que vio que tiene el hombre perfecto. Eso no existe. Jamás se encontrará un hombre perfecto. La perfección de la que habla la Biblia en este caso es una cosa distinta. La segunda cosa que tiene el hombre prototipo. El hombre prototipo tiene una segunda característica. La segunda característica es que es recto. ¿Qué quiere decir? ¿Que no camina de lado? No, quiere decir que sus decisiones son correctas. ¿Son cómo? El hombre hace la repartición del dinero al estilo de mi cuñada. Y mi cuñada estaba dándole de comer a mi hijo. Y entonces ella le estaba dando de comer esos frasquitos de Gerber chiquitos. Y la cucharita, ¿ves? Chiquitita la cucharita. Y entonces agarraba y le decía a mi hijo, le decía: una para ti y una para mí. Dos para ti y una, dos para mí. Lo decía: tres para ti y una, dos y tres para mí. Cuatro para ti y una, dos, tres, cuatro para mí. A veces los hombres somos así con la mujer. Decimos: para ti una y para mí una. Para ti dos, para mí una, dos. Para ti tres, para mí una, dos, tres. Y resulta que la balanza la ponemos a nuestro favor. Hermanas, digan amén. Resulta que la balanza la ponemos a nuestro favor. Y entonces en nuestro espacio, en nuestro lado, no hay rectitud. Señorita, si vas a salir con un novio que no paga tu comida, córtalo ahí, antes de la propina. ¡Pum! Guillotíralo ahí mismo. ¡Pum! Porque si no es capaz de pagar tu comida, ¿te crees que te va a mantener por el resto de la vida? ¡Por favor! ¿En qué mundo vives? Número tres. Esta parte es muy importante. El hombre prototipo es un hombre que teme a Dios. ¿Es un hombre que qué? Que teme a Dios. El hombre no le tiene miedo ni a la muerte, porque no se le aparece. Y dice: yo ni al diablo le tengo miedo. Y se pone: en mi casa mando yo. Resulta que el hombre prototipo tiene que venir al Señor y decirle: Señor, ¿cómo voy a poder manejar mi casa correctamente? Señor, ¿cómo voy a poder tener hijos ejemplares? Señor, ¿cómo va a ser posible que yo sea un padre ejemplar? Con el temor de Dios, querido. Si el hombre al que tú buscas de novio, oye bien, jovencita, uy, 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 jovencita. Si el hombre prototipo no es perfecto, no es recto, no es temeroso de Dios, córtelo inmediatamente. ¿Qué dije que qué? Oye, pero el pastor, qué agresivo, ahora nos quiere decir con quién nos vamos a casar. No, yo no te estoy diciendo con quién te cases. Yo te estoy diciendo lo que el hombre que te va a hacer feliz tiene las cuatro características que Dios ha establecido en su palabra. Si las tienes, eres feliz, y si no, serás miserable. La cuarta, apartado del mal. La primera se refiere a un hombre imperfecto que es capaz de entender que tiene que luchar con su imperfección para no lastimar o dañar a los que más ama. Por ejemplo, yo tengo un problema ahora, y mi esposa tiene dos problemas. Resulta que yo no puedo comer carne, y entonces en la casa puro pollo y pescado. Y mi esposa llega al momento que dice: ya no quiero pollo ni pescado, quiero mi caldo de res. Y entonces ese día hay caldo de res para toda la familia, y todos están contentos y alegres. Y yo digo: tráigame una hamburguesa de pollo. Ahora, ¿qué le voy a decir yo a mi familia? No, 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 en esta casa no se come caldo de res, porque yo no puedo. Por eso en esta casa no se come caldo de res. Eso no es ser recto. Eso no es ser perfecto. Yo tengo que decirle a mi esposa: hey, quien manda en la cocina eres tú, mi amor. Lo que tú digas. Y a veces dice: no cocino los domingos. No te preocupes, mi amor, hoy es el día del padre. Tienes que lidiar, padre de familia, con tus defectos para poder adherirte a la vida de tus hijos y de tu familia y poderlos cultivar en el Señor. El segundo, es un hombre recto. Esta cualidad es la que más le hace falta a nuestro mundo, y es también una de las grandes carencias de los padres. Los padres tenemos la gran facultad, y nos ocurre a todos. No quiero decir, no, yo no te vengo a decir aquí que yo soy una maravilla andando, porque entonces tengo tres hijos y un acusador, y el perro que de vez en cuando quiere venir también a ladrarme. Entonces resulta que no puedo venir a decirte que soy la máxima maravilla del mundo. No es cierto, no lo soy. Soy un hombre imperfecto, con problemas. Pero ¿sabes una cosa? Hay que venir a las plantas del Señor y decirle: Señor, necesito que regules mi vida. Necesito que me ayudes a vivir. Necesito que me ayudes a ser recto, íntegro, que cuando llegue el cheque puedas compartirlo a la mitad y mitad con tu esposa. Si no puedes compartir tu cheque con tu esposa, querido, ¿cómo quieres que ella comparta su vida contigo? Voy a regresar un poquito y voy a sacar el chipote chillón. Si no puedes compartir tu cheque con tu esposa, ¿cómo quieres que ella comparta su vida contigo? Puede hablar a la jovencita. Si tu novio no comparte nada contigo, ¿cómo crees que va a compartir lo demás contigo? Ah, es que aquí en United States vamos a comer y cada quien paga su cuenta. No es United States ni que nada, amiga, le va a tener que pagar todo si la quiere, y si no, que se vaya. Rectitud. La madre Teresa de Calcuta dijo: el camino más recto, el camino más corto para llegar a la cima es una línea recta. No vas a andar rodeando. En otras palabras, y es cierto lo que dijo la hermana, el cheque en realidad es para la esposa.
Ay, pastor, ¿qué dijo?
Dije que el cheque en realidad es para la esposa, porque ella depende que tú comas bien. ¿Amén? Porque de ella depende que tú comas bien. O que le corten, dice allá. ¿Sabes por qué? Mira, yo te voy a decir una intimidad muy íntima de las intimidades de mi intimidad. ¿Ok? No debería decir esto en público, porque es una cosa muy privada de mi privacidad privada. Yo no compro ni mi ropa interior solo. Mi esposa tiene años encargándose de ese departamento. Cuando tú vienes a tu casa y fundas tu casa en rectitud, cuando fundas tu casa bajo la roca de que es Cristo, que dice la palabra de Dios tan hermosa, que nos cultiva, nos protege, nos evita problemas, nos entrega una manera correcta de vivir, y entonces podemos venir y decir: miren, esta es mi casa, soy feliz dentro de las paredes de esta casa que se está cayendo, pero mi corazón está fuerte por el amor que tengo con mi esposa. Tienes una casa linda, llegas, ya llegaste, viejo apestoso, ya llegaste, lárgate para allá, para que te quiero aquí. Déjate aquí y lárgate. Ese no es un hogar. Ese es un esclavo con nombre de esposo. Pero si llegas a tu casa y le dices: mi amor, ya llegaste, qué bueno que viniste con bien. Entonces puedes ser recto, padre de familia, por favor, sé recto en tu casa. Otra de las cosas interesantes que tiene el hombre prototipo es que teme a Dios. Este es el único freno que puede tener al hombre. Hay mujeres que vinieron a Cristo antes o después de ser casadas, ¿ok? Cuando una mujer viene a Cristo después de ser casada y quiere llevarle el evangelio al esposo, el esposo obviamente tarda muchos años en convertirse, ¿sí? El hombre tarda muchos años en convertirse, y te voy a explicar por qué. Porque el hombre conscientemente o inconscientemente, lo primero que piensa en su cabeza es, dice: a esta mujer mía ya le lavaron el coco. Y como a ella ya le lavaron el coco, está intentando ella lavármelo a mí. Y como ella está intentando lavándome el coco a mí, yo le tengo que demostrar a ella que no hay coco que lavar, porque no tengo coco. Pero cuando el padre de familia se convierte a Cristo, le dice a la familia: hoy todo el mundo va a la iglesia. ¿Qué dijo? Sí, que hoy todo el mundo va a la iglesia. Y entonces ahí vienen todos. Pero si la mamá se convierte, como ocurrió en Corea con David Jong Kichon, las mujeres fueron las primeras que vinieron a la iglesia, y en una cultura donde la mujer tiene que estar calladita, sumisa. Pastor Jong Kichon dijo: todas las mujeres las vamos a educar, las vamos a enseñar y van a predicar la palabra. Y dijo la cultura: ¿pero cómo? Si nosotros los orientales somos los que debemos de hablar. Pues sí, pero están más mudos que nada. Ahora, cuando viene el padre de familia a la casa de Dios, obviamente el padre de familia batalla mucho para entender el concepto de una vida mejor. Ahora, la razón por qué tarda el padre de familia tanto en entenderlo, querido, es porque necesita temer a Dios. Y porque no ha sido enseñado en el temor de Dios, el padre de familia, especialmente si ya tiene 40 años para arriba, que ya entró en una crisis emocional, ¿okay? Porque ahora quiere usar camisas pegadas al cuerpo. Que es una crisis emocional que pasa a los 40 y resulta que andas queriendo te echar algo en el pelo para que ya te lo estiras, para que te crezca, ¿no? ¿Qué ocurre? No hay el tema. Ay, me quedé despeinado. No hay el temor de Dios que forme tu vida, querido, y entonces vives tu vida a tu manera. Ahora, ¿es correcto, pastor, vivir mi vida a mi manera? Si tu vida es correcta por Dios, manténdela de la forma en que Dios te ha regulado. Y si todavía hoy no entiendes el beneficio de la palabra de Dios, de temer a Dios, entonces resultará que en el futuro vas a sufrir las consecuencias que hoy no estás preveyendo. La última cosa que del hombre prototipo es que el hombre prototipo está apartado del mal. Mala cosa, por ejemplo, a mi esposa no le gustaba andar en motocicleta. No le gustaba. Y un día me dijo, fíjate, te aclaro que yo no era cristiano, ¿eh? Ya pusimos eso entre paréntesis, ¿verdad? Un día llego a la casa en motocicleta, imagínate, 23 años de edad, con dinero en la cartera, con una motocicleta, con mis jeans y mis botas vaqueras, ¿ok? Cinturón piteado. Un día llegué a la casa y me dice mi esposa: no vuelves a irte solo en la moto, ahora me llevas a mí. La primera pregunta que me hice yo: ¿cómo me veo mejor, solo o acompañado? Un día me dice mi esposa, porque no éramos cristianos, mi esposa siempre se mantuvo fiel al Señor durante toda esa época de locura de Samuel, ¿qué? Y un día me dijo mi esposa: te voy a acompañar a la discoteca nada más para saber cómo bailas. Fue la primera y la última. Eso se llamaba bailar estrellado. Yo empezaba en el suelo, terminaba en la mesa y terminaba en el suelo. Después, nunca supe bailar, nunca sirví para nada de eso. Fui criado en el hogar, en un hogar familiar pastoral, no sabía nada de eso. El hombre apartado del mal es aquel que viene y deja todo lo malo por servir a Dios. Muchos hombres hemos llevado el mal a nuestra casa diciendo: en mi casa mando yo, entonces mi refrigerador tiene que estar lleno de Budweiser. En mi casa mando yo, o Tecate o tequila, yo no sé cuál sea su preferencia. Entonces, como en mi casa mando yo, ahí se hace lo que yo quiera, y entonces ahí en mi casa tomo mi jugo especial. Apartado del mal. Muchas veces nosotros hemos llevado a nuestros hijos a aprender lo malo porque no estamos apartados del mal. Hemos caminado el camino del mal toda nuestra vida, y hoy que venimos a la presencia del Señor, a la palabra del Señor, necesitamos que el Señor regule nuestra vida y corrija nuestro caminar y podamos ser felices al final de nuestra carrera. Había nacido 7 hijos y 3 hijas. La obligación recaía en la persona de Job, no recaía en la persona de su esposa, querido. Dice la Biblia que habían nacido 7 hijos y 3 hijas. Quiero que entiendas esta parte. La responsabilidad de los hijos, dilo conmigo, la responsabilidad de los hijos reposa en el padre. Por ejemplo, en mi casa 2 hijos y 1 hija. Cuando yo vi a mi primer hijo nacer, Samuel, recuerdo que cuando lo fui a mirar, la primera vez que lo agarré a Samuel, me hizo así. Dijo: ay, qué carácter lo sacó a su mamá. Sí, porque no iba a decir que yo, ¿verdad? Resulta que llego y entonces ahí está. Y ya empezamos un poquito a tener interacción. Y ya más o menos reaccionaba bien. Y empezaba yo a jugar con él y era muy brusco Samuel. Agarraba a Samuel y yo lo aventaba y él venía otra vez. Y lo aventaba y venía otra vez. Ahora me avienta y yo ya no regreso. ¿Ok? Ahora, la obligación del padre es con el hijo. En tu casa hay 2 hijos. Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Tenía casi todo un partido de fútbol armado ahí. ¿Ok? Ahora, ¿qué resulta con el padre? El padre tiene que enseñarle al hijo, por ejemplo, el padre a cortar la yarda. Por ejemplo, le tiene que enseñar al hijo a sacar el perro. Por ejemplo, le tiene que enseñar al hijo a que ponga sus cosas en su lugar. Más en cambio, la mamá, cuando yo vine a hacer a mi hija Surizadai, lo más hermoso que recuerdo de haber visto a mi hija por primera vez son sus manos. Y cuando yo comparaba en mi mente las manos de Abraham, la mano de Samuel y la mano de Suri, quitaba las otras 2 y dejaba la de Suri nada más. Ahora, la mamá tiene una obligación con la hija. Por ejemplo, mamá, escucha bien mamá, y esto vamos a rapidito porque no, hoy no les toca a la mamá. Pero si la mamá no conduce a la hija en los quehaceres que tiene que aprender, y los tiene que aprender después fuera de casa, va a sufrir mucho. Pero si el padre es responsable por los hijos, por las hijas, tiene que enseñarles a ellos cómo vivir. La obligación de los padres es enseñarle a los hijos. 7 hijos, el trato de a la esposa. ¿Qué voy a enseñarle a mi hijo varón? Dilo conmigo, ¿qué voy a enseñarle a mi hijo varón? El trato de la esposa. Si tú en tu casa maltratas a tu esposa, y yo he sido muy claro en esto siempre, tenemos que corregir la situación. Ahora, tú como padre de familia tienes que enseñarle a tu hijo cómo se trata a una mujer, porque esa es su mamá. ¿Te gustaría a ti que alguien viniera y le gritara a tu mamá? Pues a tu hijo tampoco le gusta que le griten a la suya. ¿Ok? Un día yo tenía a uno de mis hijos en el jeep, y agarró y se sentó en el frente del jeep porque él quería que lo vieran. Y a Suri la mandó para atrás. Y le hice una pregunta: si la persona que va sentada en el jeep, en la parte de atrás, fuera tu novia, ¿dónde la sentaras? Adelante. Pues entonces vete para atrás tú y dale su asiento para su hijo. ¿Ok? Tenemos que enseñarle a nuestros hijos el trato de la esposa. Hermano querido, sea amable con tu esposa, respeta a tu esposa, ama a tu esposa, hazle sus regalos a tu esposa, regálale sus flores a tu esposa mientras esté viva. ¿Ok? La otra cosa, el trato con los hijos. ¿Cómo tus hijos van a aprender a construir un hogar? La otra cosa, el trato del dinero. ¿Cómo tu hijo va a aprender? Samuel tiene una forma muy especial de cargar combustible. Lo bueno es que hoy no está aquí. Va a echar $5 y pone la manguera. y ve que la máquina ya se paró. Y entonces agarra la manguera y la sube. Y le pregunto, ¿qué estás haciendo? Yo pagué por lo que quedó en la manguera. Amén. Tienes que enseñarle a tu hijo el trato del dinero. Le tienes que enseñar la distribución de los beneficios. Por ejemplo, ahora se va a casar, pronto van a empezar las bodas. Va a empezar como el popcorn, pum, 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 pum. Y el hermano, cuando empiece que los hermanos que tienen hijas grandes, que empiecen a mirar que las hijas de la iglesia están casando, van a decir, desconecten el, para que no se case más nadie, porque su hija, cuando se casan los demás, dice el papá, ay, Señor, te bendiga, qué bueno, que escogiste un buen marido. Y luego, cuando él tiene hijas, dice, no, yo con estas tres voy a hacer mi primer convento. No quiere que se casen. Ahora, cuando tienes tres hijas, cuando tienes hijos, querido padre de familia, esta es una imagen sumamente importante, a tal grado que de esa enseñanza depende el criterio con el que su hija buscará su futuro esposo. ¿Qué es lo que el padre le está enseñando a la hija? Mira bien, y te voy a explicar esta parte, y me voy a ir rápido porque me quedan 5 minutos. La muchacha va a buscar un esposo, ¿ok? La primera imagen que tiene la muchacha de su futuro nuevo esposo es la imagen del padre. Y te voy a explicar por qué te estoy diciendo esto. Porque cuando la muchacha miró que el papá le pegaba a la mamá, insultaba a la mamá, no le daba dinero a la mamá, le decía, vas a ir a la tienda, ok, tienes $5, me traes la nota y el cambio, ¿sí? Ve que a la mamá la trató mal todo el tiempo el hombre. La mujer dice, la niña, la joven dice, ojalá no me toque un patán como mi padre. Ojalá no me toque un patán como mi papá. Pero si la hija miró que el papá le dijo a la esposa, aquí está el cheque, ni la grapa le quité. Mira, ahí está el cheque, solo dame $5 para mi gasto. Y la muchacha mira que cuando llegó el día del cumpleaños, el esposo le regala, no le regala una flor, le regala $200 para que compre todas las flores que quiera. ¿Ok? Y resulta que cuando llega su cumpleaños se la lleva a Miami. ¿Ok? Entonces dice la hija, yo quiero tener un esposo como mi papá. Que me trate a mí como mi padre trató a mi mamá. Yo quiero un esposo que venga a mi casa, no importa que viene apestoso del trabajo, hueliendo a madera, no importa cómo venga, pero cuando se mete a la cama, antes de meterse a la cama, se baña, se perfuma y se peina. Pero llega del mecánico todo sucio y se mete a la cama todo. Y dice la esposa, ¿qué es eso? La hija está tomando la imagen del padre como referencia para encontrar a su futuro esposo. Padre de familia, la imagen que usted y yo damos a nuestros hijos son más importantes de lo que muchas veces hemos pensado. Por eso la palabra de Dios se ocupa de estos temas. Por eso me interesa que cuando estamos en la casa de Dios entendamos que la palabra de Dios ha sido para que nosotros nos formemos de manera correcta. El padre tenía otra cosa, su reputación. Decía, era el hombre más importante de todos los orientales. Era un hombre rico, con posesiones, pero con 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas. El padre tiene una reputación por parte de su esposa. Ahora, aquí me voy a detener un poquito. Padre de familia, esposo. Posiblemente usted está conviviendo con su esposa y resulta que su esposa tiene algo en contra suya. La primera cosa podría decir, no se lava los dientes. ¿Ok? Y entonces resulta que la esposa no le puede decir que le apesta la boca. Porque el hombre dice, bueno, ¿y si me apesta qué? ¿Soy yo? Me apesta la boca y me va a seguir apestando la boca. Y resulta que la mujer no le puede decir nada porque aquel hombre se incendia, ¡pum! ¿Qué te importa que me apeste la boca? El hombre, todo esposo tiene una reputación ante la esposa, y aunque la esposa muchas veces no se lo dice, por miedo a que aquel hombre se enoje, se ponga verde, ¿ok? Tiene miedo de decírselo, porque el hombre es impulsivo. Dentro de la casa de Dios, dentro de la imagen perfecta de Dios para nosotros, hermanos, tenemos que dejarnos corregir muchas veces por nuestra esposa, que tiene un brazo mucho más dócil que nosotros. Yo estoy aquí porque mi esposa me dijo: ve y ayúdales a la iglesia de Cross Road. Yo le dije: Esteli, pero ¿yo qué voy a estar haciendo ahí? Dice: tú ve y ayúdales. Ya después me dijo: ya no nos vamos, aquí nos quedamos. Y dije: bueno, está bien, hay que oír. Otra cosa es, por parte de sus hijos, el padre también tiene una reputación. El hijo sale de la casa y le preguntan en la calle: ¿quién es tu papá? Mejor ni hablemos, hermano. Mejor no hablemos de mi papá. Él y el Chapulín Colorado. Same thing. Los hijos tienen una, el padre tiene una reputación frente a los hijos, pero también el padre tiene una reputación ante su mamá. Resulta que llega el día de las madres y le preguntan: ¿tienes mamá? No. ¿Por qué? Porque no le llamaste, no le dijiste: mamita, gracias, porque hoy es tu día. Gracias. Luego llega el papá a la casa y dice: ay, viejito, ya llegó a estorbar otra vez. El hijo está aprendiendo todo eso. Pero por sobre todo, el padre tiene una reputación ante Dios. Te quiero preguntar este día: ¿cuál es la reputación que tienes tú como padre de tu casa, de tu hogar ante Dios? Esa reputación es importante entender, que aún con todas las obligaciones que se tienen en la vida laboral, y especialmente a los padres me refiero, nada nos causará mayor satisfacción que desarrollar correctamente el papel de ser padre. No importa que tu hijo esté en un escritorio de ejecutivo cuando se haya ido de la casa, o esté en una fábrica de empleado, si tú lo quisiste, lo amaste, lo ayudaste, le diste una instrucción correcta, si está en su oficina va a decir: por favor, señorita, pase mi padre, siéntelo en la sala de espera, dele un café y atiéndalo. Y si estás en la fábrica trabajando, va a decir por la bocina: señor Samuel, la voz no entraba, se le busca a su señor padre. Y dice: oh, llegó mi papá, tengo que ir a verlo porque algo me quiere decir. Todo mundo tiene una reputación acerca del padre, pero la reputación más importante tuya es que Dios tenga una buena reputación tú ante Dios como padre de familia, y que entiendas que no hay nada más interesante en esta vida que ser un padre correcto. Sin lugar a dudas que es mucha la demanda que existe en las espaldas de un padre, mas sin embargo es por esa razón que Dios nos ha formado de la forma en la que somos. Te dije una vez, alguna ocasión: no sientas lástima por el esposo que trabaja duro. Dios nos hizo a nosotros los hombres duros, recios, aguerridos. Así somos nosotros los hombres. Pero cuando estamos tratando de nuestra familia, tenemos que tener nuestras manos suaves y diestras para tratarlos, con la finalidad de cumplir todas y cada una de las cosas que han sido encomendadas en nuestras manos. Dios se ha encargado de hacerte a ti padre de familia de una manera especial. Hombre, que hoy vienes a la casa del Señor, yo te voy a decir una cosa en el nombre del Señor: lo que tú estás haciendo hoy en tus hijos, lo vas a mirar dentro de 5, 10, 15 años. Y cuando lo mires a partir del día de hoy y digas: yo escuché la palabra del hombre prototipo que Dios pone en su palabra, yo necesito parecerme a ese hombre prototipo, por eso necesito venir a la casa del Señor, ser sometido por Dios, temer a Dios en mi vida y dirigir mi vida correctamente, y mis hijos correctamente, mi casa correctamente. Y entonces créeme, querido, que cuando tú hayas llegado al entendimiento de que Dios quiere que seas un padre ejemplar, podrás sentarte en tu sillón a los 60 años y decir: me voy a quedar aquí sentado a esperar que vengan mis hijos y mis nietos a darme mi beso de felicidad del Día del Padre. De lo contrario, te vas a quedar en tu sillón, va a pasar toda la noche, todo el día, varios años, y nadie te va a buscar porque no fuiste un padre correcto. Mas sin embargo, si hoy atendemos a la palabra de Dios y entendemos en nuestro corazón la importancia que somos, que tenemos para Dios como Padre, hoy podemos venir a su casa y decirle: Señor, perdona mis pecados, perdona mis cosas. Soy un hombre recio, aguerrido, fuerte, temperamental, pero hoy quiero que tú rijas mi vida y me permita ser un buen ejemplo para mi familia.